¿Listo?
Listo.
Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Disruptiva. Mi nombre es Diego Cajún y soy su anfitrión. El día de hoy vamos a platicar con un invitado el cual ya tenía muchísimo tiempo que quería platicar sobre este tipo de cuestiones, como la mercantilización de las experiencias. Ya no compramos por utilidad, sino por comprar experiencias. Me imagino que tienes un amigo o amiga el cual te ha dicho, ¿sabes qué? Starbucks no vende cafés, sino que te vende la experiencia. Bueno, vamos a hablar el día de hoy un poquito sobre eso, así como el que ya nos hemos convertido en consumidores de nuestras propias vidas. Vamos a hablar de etiquetados frontales, un poco ultraprocesados, política, filosofía, por supuesto, psicoanálisis, un montón de cosas. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, abre una agüita mineral y vamos a darle. Vamos a viajar ahora hasta lo que es Argentina para platicar con nuestro invitado. Así que, ¿qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Un gusto que estés en el programa.
Muchísimas gracias, Diego. El gusto es mío. Me encanta participar cuando me invitan o cosas relacionadas con CISEC. Me parece muy, muy copado, como decimos en Argentina. Sería muy chévere.
Sí, bueno, la de chévere sí la entiendo, ¿eh? Las otras demás palabras, créeme, a veces no las entiendo. Bueno,
es un universal chévere, ¿viste?
Chévere,
es un universal latinoamericano.
Sí, total.
Así que nada, y el tema me interesa mucho también, ¿no? Ya vos sabés, pero cuento que soy deportista, me interesa el deporte, la nutrición también ha sido, siempre lo he hecho para mí, siempre me ha interesado desmarcarme también políticamente en todo ese mundo, uh-huh. Que si bien viene de los griegos, no conserva la pureza de los griegos, ¿no?
Ah, total, no.
Entonces me parece como un ámbito no solamente muy importante en la vida personal, en todos los sentidos, en la vida colectiva también, ¿no? Con todos esos elementos muy, muy copados que tiene el deporte, también la parte ética, política, ¿no? Un rasgo que también comparto con el derecho.
De ahí se empieza como que a hacer bifurcaciones de todo, ¿no? Y empiezas a empezar a preguntar de todo y empiezas a ver qué tiene que ver política, ética, filosofía, ¿no?
Claro. Sí. Me parece que es muy, muy, muy interesante y a nivel, bueno, política internacional también, digamos, ¿no? Y se ve muy claro, ahí como ni siquiera uno tendría que nombrar los países, digamos, para que todo el mundo entienda quiénes tienen más medallas de oro.
No tienes ni que decirlo, está como que implícito que ya lo sabe. No, qué bueno, me da muchísimo gusto, Mauri, la verdad, me dices que entonces en Buenos Aires resides, te interesa muchísimo esta parte de lo que es el deporte, ética, filosofía, derecho igual, ¿no? Estábamos platicando antes de empezar a grabar, estábamos platicando, como les dije, Mauro y yo nos conocimos por Instagram, empezamos a hablar, nos llevamos bien, su contenido es muy bueno, pueden ir a checarlo igual cuando terminen de escuchar el episodio o mientras lo escuchan, sin ningún problema. Pero dime, ¿cuáles son como que tus intereses normalmente? Ya es obvio que Zizek, ¿no? Pero como decías, es una mentira de Zizek para hablar de Alan.
De Badiou. Sí. Creo que el chiste viene funcionando bien. Sí. Tengo teniendo una respuesta por parte de la gente que es muy importante, porque Badiou es como un contrapeso a Foucault, Deleuze, ¿no? Y vamos a bajarlo un poco a tierra, y a mí me encantaría bajarlo a tierra de un plumazo. A riesgo, obviamente, de que se necesiten explicaciones o cosas por el estilo, pero vengo siguiendo una hipótesis que, donde, digamos, tomo las críticas que se le hace a Deleuze. Para quienes no sepan, una de las partes del trabajo teórico de Deleuze es un doble movimiento en nuestra existencia, que permite que podamos aferrar un significado, un sentido, una lógica del sentido a determinadas cosas, o que también les podemos sacar ese sentido, ¿no? Territorialización.
Nunca me sí, créeme palabra. Que también a mí se me traba la
y desterritorialización, ¿no?
Sí.
Entonces, me perdí ya.
Claro, no te preocupes, luego lo ponemos en los comentarios para que sepan de qué estamos hablando.
Sí, aparte he estudiado Deleuze, bastante el anti-Edipo, pero no lo sigo hace ya mucho tiempo que no, la verdad es que no lo leo así. No estoy familiarizado con la filosofía de él, pero más allá de la filosofía de los textos, está la cuestión de de lo que queda políticamente todo eso, ¿no? Porque tal vez no es movimiento artístico, por ejemplo, la de construcción, ¿no? Que ha inspirado fuertemente la arquitectura, uh-huh, respecto a que los muebles, ¿no? Como también los vemos descolocados de sus formas, ¿no? Es decir, una distancia interna entre los mismos elementos que permite una diferencia. Todo esto existe en el plano del deporte, ¿no? Y yo lo vinculo bastante, tomando también toda esta, algunas ideas de Zizek en relación a las mercancías sin sustancia. Uh-huh. Ahí está el chocolate sin grasa, por ejemplo, el café sin cafeína, la cerveza sin alcohol, el amor sin cuerpo, uh-huh, o el amor sin el cuerpo del otro. Uh-huh. También lo veo en el deporte y lo veo en el CrossFit, por ejemplo, donde, uh-huh, veo exactamente, ¿no? O sea, es muy interesante el tema de la proteína en polvo.
Uh-huh. Sí, sí,
porque
sí,
en definitiva cumple con a la inversa igual, ¿no? También para descolocar del plano de la salud, porque si no se cierra todo el plano de la salud y no sé si para un filósofo eso es tan relevante, sinceramente. O sea, uh-huh, la filosofía coquetea mucho con la locura, ¿no? Es que es un pensar
perpetuo, diría yo.
Yo creo que es perpetuo. Es una de las críticas que hace Lacan, ¿no? O sea, el discurso amo a la filosofía es un discurso perpetuo. Y es trae sus complejizaciones, ¿no? Pero bueno, me parece que el CrossFit presenta eso no solamente en su alimentación, sino también en su práctica en sí, ¿no? Su pragmática, donde básicamente son múltiples movimientos sin un contexto por fuera de la competencia, ¿no? El levantamiento olímpico de pesas que se practica ahí mismo, o sea, lo he visto muy cara a cara el tema, nunca he hecho CrossFit.
Sí,
o sea,
no, ni yo. Digo, pero lo he visto de frente igual, sí, sí.
Sí, 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 sí. El levantamiento de pesas tiene la diferencia de que su sustancia es presentarse, es exhibir, ¿no? Y es una competencia en relación a una exhibición donde lo estético del movimiento y lo técnico del movimiento están muy, muy juntitos. O sea, uh-huh, uno ve grandes movimientos de pesas y ves un cuerpo muy sólido levantando cientos de kilos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más allá de esa competencia, si me interesa eso del CrossFit, no sé. ¿Qué te parece ahora?
Bueno, en esta parte que estabas comentando sobre lo que es en el CrossFit, sí, yo he platicado con muchas personas las cuales han estado dentro y fuera, han empezado y se han salido como tal, o que siguen en ese tipo de actividad física, y realmente no había platicado desde hace mucho tiempo, no había unado, porque pues creo que ya pasó lo que es el hype o la emoción por ese tipo de actividad física como tal, en que combina, pues ya sabes, lo que es halterofilia y que dicen que hacen ejercicios funcionales y demás. Spoiler, todos los ejercicios vienen siendo funcionales porque pues sino que creo que aquí podemos meter muy bien lo que es la mercantilización de las experiencias, ¿no? Me imagino han escuchado sobre ese tipo de actividad, lo que es el CrossFit y todo. Yo tengo personas, obviamente, con las cuales he platicado, he tenido pacientes y demás, y me han platicado realmente que esas personas van y pagan, como quien dice, una membresía por la experiencia de tener una comunidad y estar en un lugar en el cual les estén diciendo a cada rato, oye, tienes que hacer esto, hay que competir entre nosotros, a ver quién hace más rápido, todo este tipo de cositas. Y realmente lo hacen más que nada, en vez de practicar en lo que es la técnica, practican más que nada los ejercicios en conjunto, ¿no? Y también compitiendo siempre en uno con el otro, que crean grupitos y demás. Bueno, digo, nada realmente en contra de quienes vayan y paguen una membresía por hacer eso, porque pues creo que una persona que va al gimnasio hace lo mismo, pagas una membresía, puede ir a un gimnasio en el cual pues ahí es más que nada el control de lo que tú estás haciendo, tú vas, puedes pedir ayuda a las personas coaches de ahí, que la mayoría no están capacitados, ¿verdad? Pero pues van y piden que una rutina para esto, una rutina para lo otro y listo, ¿no? Digo, no es como que muy diferente, solo que en el CrossFit sí es la experiencia de que estás en una comunidad y que pues estás creando unos lazos muchísimo más grandes que los que crearías en un gym, ¿no? Pero sí te digo, he estado platicando a veces con pacientes, amigos, amigas, en los cuales están en CrossFit. Digo, y es una comunidad como tal, porque si tomamos en cuenta, si tú dices algo en contra del CrossFit, que oye, ¿sabes qué? No sé, llega una persona capacitada en lo que es el funcionamiento de los músculos, articulaciones y demás, como no sé, creo que les dicen fisioterapeutas, entiendes el sarcasmo, dicen algo en contra de los movimientos y demás. Bueno, se te viene todo el mundo encima. Bueno, como explico, ¿no? Ya están como que bien arraigados, ya todo lo que es alrededor de ellos, pues ahí queda, ¿no? Y creo que pasa muchísimo con otro tipo de lugares. Lo mismo digo, no es que sea un ataque directo hacia lo que es el CrossFit como tal, pero digo, se puede extrapolar a diferentes tipos de comunidades de atletas o comunidades de personas que hacen ejercicio en conjunto. Podemos también ir con los de Zumba, no sé, podemos ir a lugares de baile y demás, que obviamente tiene otro tipo de metodología en el cual se diferencian, ¿no? Pero sí, digo, no me dejarás mentir, lo que es el levantamiento olímpico que tú lo practicas sería muy diferente, porque ahí es otro tipo de cosas. Ahí se trabaja demasiado lo que es la técnica, se trabajan grupos musculares diferentes. O sea, es otro tipo de meta, no es para estar en sí que es una comunidad, al fin y al cabo que es una comunidad, pero no es lo mismo. No sé cómo explicarlo realmente, creo que tú me ayudarás aquí, pero no pasa lo mismo, ¿no? Dime, ¿tú qué piensas acerca de esto?
Bueno, muy bueno. Yo lo que haría, me parece, señalar una, dentro de todo este tema, señalar tal vez dos cosas. Una,
¿sí?
Es como que para mí el CrossFit explota una competencia de crisis.
Uh-huh.
Digamos, ¿no? Yo creo que toda la generación que nacimos después de la caída del muro, algo que a mi forma de ver las cosas se llama materialismo de crisis,
uh-huh,
tiene que ver también con objetivos de crisis, ¿no? O sea, pequeñas victorias en la vida cotidiana, pero que están vinculadas colectivamente, que de alguna forma le hacen, por así decirlo, bien a la gente. O sea, hay un efecto terapéutico en todo,
sí,
esto, ¿no? Para mí el CrossFit tiene estos objetivos de crisis, digamos, en gran parte, pero no, yo no es algo que solamente digo del mundo del CrossFit, también lo veo en derecho. O sea, cuando ves pibes de clase media que el único objetivo que tienen, para mí, es, o para mí no, en realidad lo dicen ellos, es usar el derecho para hacer dinero, no me interesa tanto esa persona en sí, sino de lo que representa socialmente. Y esa, para mí, representación tiene que ver con objetivo de crisis, con el materialismo de crisis, donde, bueno, la verdad es que el que piensa solamente en plata, si bien no me parece a priori mal, en el contexto en el que vivimos, no es que esté bien o mal, sino de qué pocas opciones que tenemos. O sea, ¿no? Qué impotencia, qué castración tan dura para pensar solamente en pocas cosas, digamos, ¿no? O pocas cosas, sino en pocas cosas que, en la verdad, el dinero es el falo, ¿no? O sea, es un universal que...
La que cambia, definitiva, decírtelo.
Sí, Lacan creo que en parte lo dice, pero bueno, que todo esto lo dice Zizek y Badiou, ¿no? O sea, esto es lo que pasa en Lacan. Uno lee a Lacan y, bueno... Nada, en fin, como mucho lees un conservador, digo. Yo no es que para mí sea Lacan lo que es para Zizek Lacan. O sea,
sí, no,
para
totalmente.
Mí Zizek, para mí es generacionalmente, ¿viste? No es que no soy un profesor, no me dedico a nada, tengo 28 años, digo. O sea, Zizek nació en el 49, ¿no? O sea, imagínate el 49, todo lo que vio.
Todo, o sea, lo que vio, leyó y pudo platicar en el momento que estaba sucediendo.
Y en el contexto en el que estaba, ¿no? En Yugoslavia, donde estaba la Unión Soviética más light, digámoslo, ¿no? Entonces tuve ahí unos encuentros y desencuentros con la academia, lo cual le permitió poder estudiar afuera y conocer gente de afuera y conocer a Miller, ¿no? Básicamente. Pero en fin, creo que en el CrossFit está un poco esta cuestión. Hay otra parte del CrossFit que son los deportistas, son los que ellos llaman atletas,
uh-huh,
¿no? Que tienen una competencia más exigente, entrenan mucho más, están, ¿no? En un contexto que no está tampoco mal visto por lo que sea el consumo de ciertas drogas, ¿no? En todo, uh-huh, este mundo.
Ah, oh, sí. O sea, no hay una regulación del doping, como quien dice, ¿no?
Claro.
No hay una regulación.
Entonces está como una regulación implícita en el propio deporte, calculo yo, ¿no? O sea, bueno, todos consumen más o menos lo mismo. Pero no es tampoco a mí eso lo que me preocupa, porque eso en realidad uno podría decir, bueno, hay un montón de deportes que en realidad usan drogas. Pensemos en deporte de alto rendimiento sin drogas, o sea.
Después no, tenemos... sí, la persona que te diga es que son supernaturales. Créeme que para llegar a nivel olímpico,
tuvieron que haber hecho algo, o sea, tuvieron que haber
encargado. Y yo creo que eso pasa también por el plano de la elección de cada persona, ¿no? Porque en definitiva, yo no sé si me meto tanto en eso, es como el físico-culturismo. Yo no es que negarlo a priori así me parece bastante vago, ¿me entendés? O sea, es un deporte que, bueno, todos en algunas federaciones consumen esteroides, está completamente bien. Sí, vos fíjate cómo quedó Ronnie Coleman, ¿no?
No, sí, como Ronnie Coleman quedó ya, o sea, tiene que utilizar esta ayuda para caminar.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, ¿qué se puede decir eso? Porque yo digo de que haya que incentivar este tipo de prácticas o cosas que dañan la salud. Pero hay un límite, hay un límite medio borroso, digamos, por así decirlo, ¿no? Entre lo que es, bueno, la decisión de la persona y lo que uno puede legislar, ¿no?
Ajá, y lo que para ellos justifica el fin, ¿no? De lo que están haciendo, como dices, el físico constructivismo, que que es donde más se ve, ¿no? Este consumo. Ya nos metimos a esta parte del consumo de anabólicos y esteroides, y créeme que es algo que casi no se habla. Obviamente abiertamente, pues, o sea, yo nunca he consumido esteroides, ¿verdad? Pero sí he visto personas, he tenido pacientes en los cuales me han dicho, ¿sabes qué? Es que sí los consumo y demás. Y como dices, es una, para ellos es que justifica lo que es la meta, ¿no? Los medios justifican lo que es su meta, porque para ellos su única meta como tal es, pues, seguir siendo más grandes, seguir practicando lo que ellos creen que es el fin del deporte, como dijiste, cómo terminó Ronnie Coleman después de meterse a tantos esteroides durante toda su vida, necesita ayuda para caminar, Schwarzenegger igual, imagínate, ya no es lo que era antes, o sea, todo ese tipo de cositas en esta parte de lo que es el mundo del doping, tomando en cuenta desde CrossFit, desde olímpicos, las personas que llegan a un nivel olímpico tuvieron que tomar algo, porque pues para llegar a esta parte de la competencia, que me imagino que también es algo que critica mucho, no sé si Žižek, en esta parte de lo que es la competencia también en deportes, la verdad no he leído sobre eso, pero esta parte de lo que es la competencia en la mayoría de los deportes, el otro día leí, creo que sobre un sociólogo que estaba diciendo que esta parte de los deportes tenemos que tener muy en cuenta que se incentiva demasiado también lo que es la competencia entre uno y otro, y es lo mismo que está haciendo nuestro sistema a cada rato, ¿no? Nuestro sistema capitalista, el incentivar lo que es la competencia entre uno y otro. No sé si has visto algo de eso.
Yo no perdería de vista, porque sigo así, básicamente es el malestar en la cultura. O sea, el malestar en la cultura de Freud y todo esto que vos decís, por ejemplo, en relación a, bueno, incentivar ciertas prácticas competitivas y demás, a la luz de a la oscuridad del malestar en la cultura, uno podría decir, bueno, primero, en realidad, esto de amar al prójimo es una, no es una construcción religiosa, sino que es, significa que en realidad nos queremos matar. Okay, esto es más complicado en la instauración de la ley moral en el sujeto, ¿no? Y una serie de argumentos que da el psicoanálisis. Y que en el malestar en la cultura lo que significa es esto, ¿no? O sea, el malestar es cultura. O sea, en alemán, Žižek lo cita en alemán para mostrar esta cuestión de lo que Fritiva quisiera decir Freud. Es decir, que el vecino siempre va a ser nuestro enemigo. O sea, no. Y eso es una dimensión del psicoanálisis que uno, que Jorge Alemán habla como las tristes noticias del psicoanálisis, ¿no? Esto dice que no tenemos una relación tan linda con el otro, ¿no? O sea, que necesitamos muchas máscaras simbólicas, rituales simbólicos que permitan vincularnos y permitan, por así decirlo, hacer tolerable nuestra vida, ¿no? O sea, es un poco de lo que subía la frase ayer. Entonces, yo tamizaría esa cuestión, ¿no? Porque no pienso este tema como bien y mal, sino de, bueno, ¿cuál es todo esto que en definitiva está en la política? Porque si la política es justamente lo que podría, ¿no? Quienes, por lo menos lo pensamos así, se puede cambiar algo, ¿dónde está este malestar en la política, ¿no? Y eso es lo que sí sé que va a estar buscando en sus textos, ¿no? Muy distinto a un filósofo analítico que estaría buscando datos, ¿no?
Datos, datos crudos y todo, ok.
Sí, construcciones lógicas, ¿no? también no es que hay tantos hoy. La verdad es que me parece que la filosofía continental, tanto en su versión postmoderna o más conservadora, hoy dominan prácticamente todo el mundo, digamos, ¿no? Y quería decir otra cosa también, sí, en relación a todo esto. Me parece que como un poco anuda, o sea, en la estructura neurótica para Lacan hay tres elementos, ¿no? Como en toda la realidad, sí, la realidad a secas, podríamos decir, o realidad psíquica, también una definición un poco más vieja, y hoy yo no la uso, pero tal vez más entendible, que es lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Como tres registros de la realidad. Si se dice, bueno, los simbólicos son las reglas de un ajedrez, ¿no? Por otro lado, lo imaginario tendría a ser las capacidades de cada uno de los competidores, lo que se representan como triunfo, como derrota, etcétera, etcétera, etcétera. Inhibiciones, angustia, asco, orgullo. Y por otro lado, lo contingente del juego, que vendría a ser lo real, donde sería, bueno, que uno de los se enferme uno de los participantes, se caiga alguien arriba de la mesa, no sé, un montón de cosas. Y ahí aparece un cuarto elemento que permite dar consistencia a todo este juego, que es el síntoma, ¿no? Que vendría a ser el modo de ser del sujeto en la vida cotidiana y demás. Doy este pequeño rodeo para hablar de la palabra motivación en el ámbito del deporte.
Que es una palabra que resuena por todos lados en el área del deporte.
Es una palabra que, bueno, como un filósofo, que todo lo que hacemos filosofía, estudiamos lenguaje, inevitablemente, uno, estas palabras parecen como significantes. O sea, no es que la motivación esté como un... como podría ser, no sé, straps, ¿no? En CrossFit usan straps, que son como cosas
de cuero. O sea, algo que necesites, algo que, lo tengo que utilizar. Ok.
Eso no sé si es un elemento de filosófico, los straps que se ponen a mano, ¿no? pero sí la palabra motivación. Sí, me parece un hecho bastante relevante en todo, no solamente en el CrossFit, sino en general en los Juegos Olímpicos. Vimos hace poco a una atleta, creo que norteamericana, una piba, o sea, una chica, lo que hicimos acá, una piba, una chavala, no, eso es español, ¿no? No sé.
No. Yo le digo chava, ok, aquí se dice...
Ay, chava. Okay. Exacto. Es más cortito. Que no sé si te acordás, que se bajó de los Juegos Olímpicos.
Ah, sí, mal estaba. A Simón, no más. Simón, iba a decir Simón Weil, no, pero esa es la escritora. Simón Biles, yeah, creo. Yeah. Sí, que bajó porque ella dijo, ¿sabes qué? No me siento. O sea, dio a entender que lo que era su salud mental estaba antes que lo que era esa motivación para ganar. De ella estás hablando, ¿no?
Exactamente.
Ok.
Sí. Y ahí se ve el síntoma para mí, ¿no? O sea, ahí se ve todo este anudamiento. No en esta piba, o sea, yo estas son cosas que todavía no estoy trabajando seriamente, ¿no? Porque parezco muy convincente, pero es una investigación, digamos, que sigue, lleva su tiempo, pero todavía no he encontrado los fundamentos más sólidos como para, no los fundamentos más sólidos, sino para articularlos, digamos. Es muy fácil decirlo después a la hora de convencer a todo un mundo o una meta un poco más grande, es distinto, ¿no?
Sí.
Pero no creo que estar tan mal igual. O sea, por lo menos creo que no me viene pareciendo como abandonable esta hipótesis, ¿no? Podría seguir trabajando a ver qué pasa.
Sí.
Pero bueno, creo que ahí se ve un poco el síntoma, ¿no? Sí. El modo de ser del deporte, ¿no? El de alto rendimiento, el CrossFit y demás, como una tensión entre motivación y salud mental. O sea, la contracara de la salud mental no vendría a ser para mí... la depresión en sí, eso podría ser el síntoma, ¿ok? Pero la contracara es la motivación, ¿no? Que es el super yo, es la exigencia constante de demandar.
De seguir demandar y llegar a un punto de quiebre, como el que llegó ella. Y me imagino que muchísimas otras personas, pero como ella tenía el
foco... Otros que se la bancan, ¿no?
Sí.
Otros que dicen...
Y tenía el foco de atención, y ella fue lo que dijo, ¿sabes qué? Tengo el foco de atención, tal vez tengo que decirlo, y pues ella lo utilizó en ese momento, y dijo, ¿sabes qué? Mi salud mental está primero, y creo que fue un gran... cuando yo lo leí, yo dije, wow, o sea, fue la primera vez que que nos dimos cuenta que alguien de alto rendimiento en Olimpiadas, alguien que era el foco de atención de todo el mundo en esta parte de gimnasia, dijo, ¿sabes qué? Entiendo que necesito ganar medallas porque para eso se vienen a los Juegos Olímpicos, para eso se va a los Juegos Olímpicos, pero su salud mental estaba primero. Y como que dejando de fuera la competencia, dio a entender que en el mundo, como tú estás diciendo, ese síntoma que se estaba manifestando y que todos lo veíamos, o sea, porque todos sabemos, si hemos hecho ejercicio o algo, sabemos que hay siempre esa, diría yo, ese roce entre la motivación, entre me duele, entre ya no puedo y seguirlo haciendo porque me están motivando, ¿no? Nos dimos cuenta de que, ¿sabes qué? Pues al fin alguien lo dijo, tuvo las ganas, las agallas o tal vez el momento de decirlo en esta parte de lo que estabas mencionando, el síntoma, pero sí, o sea, se me hace muy, muy buen análisis. Ya lo he platicado en otras partes, creo, con personas del área deportiva en psicología, también área deportiva, y sí tiene un trasfondo muy, muy especial, ¿no? Oye,
y un elemento más, Diego.
Ah, perdón.
El dinero también,
sí,
¿no?
Sí, lo mueve. Lo mueve para nada. En esta parte, lo del dinero de esta parte. Es donde quería preguntarte tú cómo ves esto de la mercantilización de la experiencia junto con lo del dinero y en nuestra sociedad hoy en día también.
Ok, me parece que primero el primer gran punto es entender que la realidad social es ideológica. O sea, que a veces, nada, yo igual no es mi rol, viste, capaz que ya me conoces un poco y no es mi carisma de esa forma, pero no estoy por ahí corrigiendo. O sea, a veces digo algo que me parece que está bien o mal, pero bueno, la verdad es que coloquialmente se usa el término ideología de una forma como algo oculto, como algo que nos engaña, algo que podemos, en definitiva, por cierto voluntarismo de dar vuelta, voluntarismo que también se ve en la izquierda, ¿no? Uh-huh. Pero la ideología opera más como, opera del lado de la realidad, dice Zizek, es decir, opera el fantasma como una gran coordenada social para que más o menos decíamos en formas no uniformes, pero que decíamos dentro de los parámetros de la economía política, ¿no? Por uh-huh. decirlo muy rápidamente. Entonces, por así decirlo, a veces en lo que no se tiene en cuenta para mí es que la ideología, estamos todos inmersos en ella, no hay una fuera de la ideología. No es que no sea ideológico, todo es ideológico para el psicoanálisis. O sea, todo es fantasmático, porque uh-huh. somos animales que hablamos y hablar es un problema, tiene un carácter de una afección, el pensamiento para Lacan. Él habla, son sus seminarios, me escribe muy poco. Yo he perdido mucha, después de leer todo esto, he perdido mucha motivación en la escritura. O sea, me interesa hacer dos o tres libros importantes, pero después usar la voz.
Sí, sí, sí.
Mi caso, ¿no? O sea, esto no es que sea a mí, pero bueno, es una concepción tal vez cosmológica. O sea, por fuera inclusive de los sistemas de pensamiento mismo, que son todos escritos, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa. Tal vez lo que quería pensar es que la ideología sirve como nada sociales que tenemos para decir. Entonces, claro, después de la última revolución capitalista o la última revolución industrial o como se llame, el nivel de el modo de producción de las fábricas se realiza a escala infradecimal, creo uh-huh. que dice así Adorno y Horkheimer, en relación a que bueno, ya se produce a una escala donde bueno, uno tiene el llaverito de Francia en cualquier lugar del mundo, se reproduce eso de una forma increíblemente masiva. Y que en ese sentido, bueno, ¿no? Benjamin dice, bueno, pierden el aura, ¿no? Pierde el aura la obra de arte, en la reproducción técnica, así en relación a la fotografía del cine. Pensemos que también es la época donde surge eso, porque para nosotros hoy el cine es algo muy cotidiano, en ese momento no era tan cotidiano.
No, era algo de a veces, era algo de o no.
Exactamente.
Era a veces.
Y cine, no. Y el cine sí, como lugar, como institución y demás. Entonces no es algo que solamente opere para determinadas mercancías, sino que son para todas las mercancías que son fabricadas. O sea, esto lleva una explotación a nivel de reproducción, justamente, llevado, por ejemplo, a la escala a nivel de Bangladesh, ¿no? O sea, donde hay directamente la esclavitud. Entonces tiene su correlato también en el plano de lo político, que vendría a ser, bueno, las libertades, ¿no? O sea, las libertades capitalistas, que en definitiva significan eso, o sea, poder explotar a ese nivel. Y bueno, la propia reproducción del capital como lógica que se desbarata o que sale de sus propios, digamos, ¿no? O sea, un tiempo, bueno, es muy raro el tiempo del capitalismo, de cómo avanza, no raro, sino que bueno, es parte de la forma de concebir el tiempo y la producción es parte de su propia definición, digamos.
Propia definición, sí, sí.
Entonces, todo esto se lleva al plano de absolutamente casi de todo. O sea, uno va a cualquier librería y tenés este tipo de reproducción. Es cada vez más complicado que un filósofo con una gran obra llame la atención de grandes públicos, más no especializados, ¿no? Porque la filosofía cada vez se vuelve más engorrosa,
sí,
para decir nada, ¿no? O sea, para decir nada, es como Lacan, ¿no? O sea, no, hay cosas que no dicen nada. O sea, no es que dicen nada, simplemente está...
O Hegel, que lo critican por cómo lo escribía y todo, y que era muy, o sea, sí, que no se le entendía, pues. Por eso casi siempre los memes y todo lo demás es a Hegel de que no le entiende.
Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Tal vez hubiera sido más comprensible si Hegel, con dos o tres notas, creo que lo ha logrado, pero bueno, la enciclopedia de las ciencias filosóficas lo escribe... habría que chequearlo igual, pero intenta aclarar todo eso. Intenta
aclarar todo lo que ya había escrito, quería escribir.
Sí, sí, sí. A mí Hegel, por ejemplo, a diferencia de Zizek, no es un autor que me gusta más Lacan que Hegel, sinceramente.
Sí, sí, sí. No, yo la verdad he leído muy poquito de Hegel, la verdad. Y lo he leído de lecturas de otras personas que hicieron la lectura, porque si yo me meto a leer la fenomenología del espíritu, Mauri, no le voy a entender nada. O sea, yo no le voy a entender.
No, pasa que bueno, sí, depende. Depende, pero son libros maravillosos, la verdad. O libros complicados como El Serio Nada de Sartre, que el otro día estuve subiendo. Nada. Ahí no entendés un nada y de repente luz.
Bueno,
pero así es Hegel.
Esa es la catarsis. Kant, es una catarsis.
No, con, sí, Kant, con Kant no puedes hacer eso. Kant, si no le seguís el ritmo,
te pierdes.
Porque es un crítico que va construyendo sus argumentos. Hegel no, Hegel dialéctica, distancia, ¿no? Pero bueno, respecto a las mercancías, creo que bueno, que justamente, o sea, no, dentro de la propia ideología que tenemos, la verdad es que no podemos tampoco salir de eso y pensar de un lugar desde afuera, ¿no? Desde completamente afuera, sino que tenemos que asumir ciertos rituales sociales como son las redes sociales. O sea, para poner un ejemplo medio, no sé si a vos los has escuchado, pero yo lo he escuchado algunas veces, que te dicen, quiero tener un Instagram para no estar afuera del mundo, qué sé yo.
Oh, sí, para no estar, ajá, sí lo he escuchado, de que dicen, además quiero estar ahí para ver por encimita. No publican nada, sí, solo siguen gente.
Sí, exactamente. Entonces, digo, hay cierta ritualización de nuestra vida que nos puede permitir pensar estas mercancías y estas formas. Acá lo que tenemos es un problema también político en la propia izquierda, o sea, cómo concebimos un cambio en las mercancías sin que eso sea... No reproducir el capitalismo, porque eso no es algo que dependa de nosotros, sino de que tenga impacto, digamos, de que tenga una pragmática, que no sea solamente una teoría, ¿no? Bueno... Uh-huh. Hagamos videojuegos, hagamos, no sé, todo, ¿no? Alimentación de izquierda, qué sé yo, no sé.
Es lo que trato de hacer.
Sí, bueno, o sea, y todos intentamos, ¿no?, hacer eso de alguna forma. Pero del otro lado tenemos, bueno, ¿dónde? ¿Qué estamos haciendo? O sea, de verdad, vos, por ejemplo, digo, yo soy abogado, vos sos nutricionista. Uh-huh. Espero que esto se entienda en el sentido que lo vengo diciendo, ¿no? O sea, no es de mala onda, pero yo hago un trabajo para mi cliente y nada, ganamos un montón de derechos, etcétera. Vos lográs que el tipo, no sé...
Que tenga varios pacientes y que se le pase la voz porque lo bajé de peso rapidísimo. O sea, cosas que nada que ver, pero... Sí.
Ok. ¿Cuánta gente puede ser en un año?
En un año.
¿Me entendés? Sí. Claro, sí. O sea, ¿cuánta cantidad de gente es y cuántos miles de millones somos? O sea, hay una insuficiencia total de nuestra práctica individual, está para mí completamente agotada, digamos. Y esto es muy, muy desesperante en el pensamiento, porque dice, bueno, no sé. O sea, entonces, digo esto y toda esta cuestión para que veamos a las mercancías, no ya como, por lo menos, meras mercancías, que es lo que tiende a hacer el capitán. O sea, uno va a Starbucks y no ves todo lo malo, todo lo contrario, inclusive salís reconfortado.
Porque apoyaste a alguien que no conoce.
Qué bien, sí, ¿no? Sí. Y bueno, en países más sudamericanos creo que somos un poco más críticos, pero Estados Unidos, Europa, fundamentalmente, creo que han sido cooptados por eso, digamos, ¿no?
Sí, no,
o sea,
no.
Inclusive, hoy es una Europa sin Europa. O sea, una Europa que prácticamente políticamente tiene menos relevancia que América Latina, por momentos. O que Rusia, ¿no? Que China, y para mí también lo que puede ser los latinoamericanos, siempre están como perritos falderos de los norteamericanos, digamos. Uh-huh. Entonces, a lo que voy es como, bueno, el análisis para mí, si bien no es que esto tenga una pretensión de verdad absoluta, sino de politizar, ¿no? O sea, politizar lo que no tiene sustancia. Y que uh-huh. se vea como forma. Por eso me parece interesante escribir un libro sobre el profit y todos estos temas, porque es clavar una duda. Acá la corrupción, digamos, ¿no? En el sentido aristotélico, en el sentido socrático, de corromper a la juventud, ¿no? De todo lo que se lo ha acusado a Sócrates, y que Badiou asume eso como tarea de la filosofía, corromper el pensamiento. Tiene que ver tal vez con clavar un par de dudas que estén bien dirigidas, ¿no? O sea, porque uno ve a Darío Zeta y a mí me encanta, o sea, no tengo ningún problema con él, pero ¿dónde está la duda política existencial grave? ¿Me entendés?
O sea, y con él, y dirías tú, creo que una vez vi que publicaste algo, y yo digo, yo también me doy cuenta, he leído alguno de sus libros, y creo que es la misma crítica que una vez hiciste y que también hace Zizek a Foucault, de que en todos sus textos es puro análisis casi siempre, ¿no? Y también en el de Darío, de que es puro en análisis, todo lo que tiene con el alcance, pero nunca hay una verdadera fuerza subversiva, diría yo. No sé si a eso te referías.
Como Darío intentó hacerlo, o sea, su uh-huh. libro La filosofía en 11 frases o algo así.
Sí, ese sí.
Es como un sujeto militante, ¿no? Que es muy interesante, además. Pero para mí Darío cambió los últimos años. O sea, yo el primer Darío me parece que es el mejor, el de ese libro, inclusive. Y otro libro, ¿para qué sirve la filosofía? Que para mí es como, no dice nada. O sea, no, para mí no dice nada en ningún momento, pero bueno. Algunas cositas podría entenderse, ¿no? Más viejo incluso. Pero después hay un momento en que para mí Darío pierde su sustancia, justamente, ¿no? Deja de tener, porque él siempre hablaba mucho de política, ¿eh? No es que yo digo esto de alguien que nunca habló de política.
No, es su primer libro de 12 frases, o sea, puedes ver que como quería darle ese giro.
Eso sí. Creo que, yo creo que el problema con Darío es ese, que como en un momento de su trabajo hay cosas que se volvió muy postmoderno, ahí uh-huh. se volvió más Foucaultiano, uh-huh. pero antes no era tan Foucaultiano. Antes estaba más del lado de Marx, si se quiere.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero creo que hay una tendencia que tenemos como sociedad y que el posmodernismo y que parte de distintos movimientos de la izquierda también no hemos vuelto una izquierda sin izquierda por momentos. O sea, entonces, yo te digo esto para que intentar entender dónde se ubica en todas estas cosas, ¿no? Porque si uno piensa en las, solamente Starbucks, y es un ejemplo, o sea, no es, hay gente que es muy literal en el pensamiento, en la, todos somos literales y todos tenemos problemas, o sea, a mí hay un montón de cosas que la verdad es que no sé, mira, mi
eso te cuadra, pero dices, bueno.
Sí, no, pero una vez me pasó con Diego Rosarín, la primera conversación que teníamos, y me dice, sniff, sniff, ¿no? ¿Viste ese ruido que hace?
Sí. Ah, bueno.
O sea, yo entendí 5 meses después, y le dije, che, me acabo de dar cuenta qué me estaba diciendo, porque no me había dado cuenta. O sea, dijo eso y dije, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es esto? Sniff, sniff, ¿qué cosa?
Sí, y tú así de que es como cuando yo leo que ustedes ponen, que en Argentina ponen.
Y a veces no nos entendemos.
Bancado. ¿O bancado? ¿O banco esto? ¿O algo así?
No, es basado.
No. Pero te dicen banco. O sea, la palabra banco, no sé. Escucho que lo dijiste hace ratito.
No me acuerdo.
Una palabra.
Ah, que te dice, banco. Te banco.
Ajá. Sí, sí, sí.
Te apoyo. ¿Qué banco?
Ah, de apoyo. Ah, ¿ves? Yo no entiendo esas palabras, o sea, yo no sabía.
Claro, perdón. Sí. En Argentina tenemos muchos modismos, me parece.
No, y tú sabrás.
No sé cómo será allá.
Y fíjate, del Rosarín. El Rosarín ha vivido toda su vida en Monterrey. Ahí tienen muchísimos más. Aquí yo, que soy del sur, tenemos modismos con el la lengua maya. O sea, imagínate que yo te diga palabras de maya, claro. Tampoco, pero ya, ok, ya entendí lo del banco apoyo. Claro. Ok. Va. Sí, ya entendí esa parte, no la había entendido.
Excelente. Y bueno, en fin, también esto de las mercancías sin sustancia, digamos, que pierde sus propiedades más importantes, básicamente, también está en el plano de la política. O sea, uno encuentra políticos sin política, ¿no? Algo que se puede llamar outsiders, o algunos lo han llamado así, como gente que viene de fuera de la política. Bueno, Peña Nieto, ¿no? Sin ir más lejos. Que no es menor esa diferencia con AMLO, ¿no? O sea, porque en México la política fue demasiado oscura, ¿eh? O sea, la verdad es que yo entiendo todo lo que se puede decir de AMLO, no es que. Pero sí, claramente.
No es que estemos ciegos, pero hay muchísimas otras cosas de fondo.
Y pero fue unos tiempos bastante feos los que vivió México, la verdad, con no solamente con problemas relacionados a la falta de garantía de derechos, sino cómo se instauró bases militares. Bases narcotraficantes, digamos, se ha vuelto un territorio por como Centroamérica y demás, con problemas, ¿no? Ni condenando, ni tampoco alabando, ¿no? Como en un montón de lugares, pero bueno, son cosas que digo porque en Argentina no tenemos ni a par, no estamos ni cerca de tener ese tipo de problemas. Ni Chile, ni Uruguay, digamos. El Amazonas tiene otro tipo de problemas también, aunque tiene, pero no es Colombia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un sector de América Latina donde el narcotráfico falsamente a veces se pelea con gobiernos y con instituciones, pero en definitiva es lo mismo. Entonces tenemos también justicia sin justicia.
Justicia sin justicia, o sea, como dices, sin sustancia cada cosa, ¿no?
Exactamente, o sea, sin las propiedades que lo vuelven determinante al objeto. Y creo que bueno, que la nutrición, no sé, viste, tenemos como, no sé si vos lo debes ver mucho más que yo, pero ya el concepto de comida real no es algo que circule. O sea, el concepto de, no sé, ir a la carnicería, a la verdulería y a la dietética a comprar comida de verdad y no ir tanto al supermercado donde te viene todo embolsadito y todo eso. No es un concepto tan tradicional, ¿no? Y se hacen y muchos nutricionistas, médicos y corporaciones que trabajan en esos ámbitos han hecho mucho dinero, digamos, ¿no? Yo a veces hago esta pregunta, digo, no, hay gente que parece que se olvida, porque en realidad lo vemos, pero nos olvidamos de que hace 30, 40 años atrás o un poco más, habían colegios de médicos que recomendaban fumar.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, yo no, ¿qué estás diciendo, Mauri? ¿Estás diciendo que estás en contra de la ciencia? De repente. No estoy en contra de la ciencia, justamente. Creo que la ciencia pierde su carácter de convencedora cuando no se permite estas preguntas. O sea,
cuando se cierra el diálogo y dices, ¿sabes qué? No me preguntes porque esto es y listo.
Cuando queda en la oscuridad que Nestlé hace negocios arruinando la vida.
Nadie dice nada.
gente, ¿no? Entonces, hay por un lado toda una campaña institucionalizada, liderada por el poder médico, vamos a ponerlo así, muy, muy facultiano, pero por un lado eso, y por otro lado también nuestra relación con lo real, o sea, con la vida misma desustancializada en la que vivimos. O sea, el capitalismo no es algo tranquilo, donde uno va simplemente shopping y anda por las calles, ¿no? El capitalismo es algo sumamente violento. Y es algo que se expande muy violentamente, aunque tengan formas de mercancías.
Y aunque no lo veas, aunque tú creas que no está pasándote a ti.
Aunque no creas que no, porque por lo general quienes podemos pensar estas cosas no vivimos en eso. No vivimos de esa forma. Pero la izquierda me parece que tiene que recuperar, no tiene que recuperar, sino que tiene que reorientar por momentos lo que es la denuncia. Algo que se hace muy bien, creo que en Chile funcionó muy bien la denuncia, porque en definitiva me parece que uno podría pensar que los movimientos estudiantiles chilenos son hijos de una queja, de una denuncia, ¿no? Sobre la educación y más desigualdades, que también esté orientada a planos que, bueno, que han quedado como medio raros, ¿no? Porque el feminismo tiene como dos grandes críticas, una aceptada al cuerpo, lo que podríamos pensar un cuerpo hegemónico, y por otro lado lo que es la gordofobia, ¿no? Como dos grandes líneas alimenticias que podría tener el multiculturalismo, ¿no? Los cuerpos, ¿no? Eso también presenta primero la compatibilidad entre multiplicidad y mercancías. O sea, las mercancías son múltiples, ¿no? Es que hay a vos el socialismo es el que te dice qué ropa ponerte, ¿no? Qué comer,
qué comer,
hay que comer más o menos igual.
Siquiera, sí.
Vamos a reducir todo al alimenticio y el gobierno vos te da todos los nutrientes, ¿no? Bien, hace una buena comida, pero no podés elegir, no tenés, ¿no? Eso en relación al cuerpo y a la alimentación del capitalismo está completamente deconstruido. O sea, no tiene una forma para mí. Entonces yo sinceramente no creo que el capitalismo esté tendiendo a un cuerpo hegemónico. O sea, yo entiendo que eso lo ganen mucho revistas, televisión, y haya un negocio social en relación a un cuerpo estéticamente lindo.
Pero en realidad el capitalismo aprobado.
Estéticamente aprobado. Que eso obviamente no es que esté bien o mal, digamos. Lo que tendríamos que hacer es, para mí, no tener tanta no depender tanto de una crítica al cuerpo hegemónico. Eso es lo que voy con reorientar las críticas. O sea, eso nada, está muy bien, pero no sé si pensaría luchas contra la gordofobia o cosas por el estilo, sinceramente.
Okay.
Creo que la militancia, esto no es políticamente correcto y demás, pero tampoco quiero ser hipócrita y decir, no, ¿saben qué? Está todo bien, está todo lindo,
hermoso. Es que lo peor, creo que la hipocresía dentro de nuestros propios territorios es lo que nos lleva a este tipo de cosas, ¿no? Que no nos preguntamos, somos hipócritas.
Sí, o enojarse por todo, ¿no? O sea, hay cosas que uno no quiere discutir. O sea, yo con libertarios, con gente, ¿viste? Maleducada, ¿viste? No. No es no discutir fuerte, sino no discutir con gente que, bueno, no va a estar queriendo discutir, básicamente. Estas dos cuestiones, ¿no? En la Argentina tenemos leyes de talle contra el talle único, básicamente, ley de talle, creo que se llama, que justamente lo que se regula es que hayan muchos talles, que no sea un solo talle, Y es un tema eso. O sea, no es un tema, no es un tema de problema, ¿eh? Yo no estoy acá planteando problemas, sino de un análisis social, de un problema social que en el contexto del malestar en la cultura llamo materialismo de crisis. ¿Okay? Entonces, en esta crisis es como que se rompen todo lo que sea fijo y sólido, digamos, ¿no? O sea, para mí esta es la era de la mercancía, o sea, si Marx pensó la era del capital, por así decirlo, tal vez esta sea la era de la mercancía, por la multiplicidad de las formas que tiene, digamos. Entonces, a lo que voy es, yo no estoy seguro de que esas dos críticas, si bien pueden mejorar en corto plazo en nuestras vidas, etcétera, no, es, no me parece un problema. Lo que sí me parece un problema no es pensar contra el capitalismo y pensar contra un modelo hegemónico, que vaya a saber una, qué se representa cada persona con ese pelo, esa palabra, o la gordofobia, uh-huh. ¿no? Que también, o sea, hay que combatir cualquier tipo de discriminación. Desde ya.
Es todo.
Lo que voy es cuándo se avanza después de esto. Ok, se lucha, se va a todos los lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, ¿cuándo es que se retorna, por así decirlo, a lo más importante? Eso es lo que a mí no me queda claro por lo que veo, digamos. Todo esto, obviamente, todo esto en el contexto de la CISEC, que es un pensador que te lleva a criticar a la propia izquierda. O sea, no es que CISEC esté, ¿no? O sea, yo por eso me llena, dije en algún momento de que me da orgullo seguir a CISEC, porque es un tipo que después te dice, bueno, hay que votar a Boric. Porque tampoco hay que ser tan irresponsable de decir a nadie, son todos malos, porque después son gobiernos que después dan una jubilación, la policía no sale a matarlos, no sale a matarte en las marchas, o sea, son esos que equiparan todo el tiempo, todo igual, como una muestra galopante de vaguez intelectual, de falta de especificidad, digamos, ¿no? En el tema de la política, simplemente cancelar todo. Creo que, bueno, por eso hay que repolitizar ciertos ámbitos que parecen despolitizados, ¿no? Bueno, combatimos a la gordofobia, ¿no? Tesis, antítesis, ¿no? Sociedad gordofóbica, militancia antigordofóbica, y bueno, o sea.
Pues hay que hacerlo organizado, ¿no?
Sí. La organización es algo que nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Creo que lo que tiene de interesante un partido único es eso. Si uno lo piensa de marxismo, o sea, tiene la instancia de intentar disolver ciertas dudas y demás. Pero lo que pasa es que estamos también en un tipo de sociedad donde estamos, por así decirlo, con un empoderamiento que nos permite el propio sistema, nos permite empoderarnos, pero eso significa que cada vez hay más minorías, más grupos, ¿no? Y no hay una instancia como global que nos organiza a todos.
Sí, no.
Eso. O sea, la organización es. Depende en qué plano lo pensemos, ¿no? O sea, una cosa es la organización, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía no existe. O sea, existe a duras penas, porque uno dice, bueno, a ver, vamos a ver los filósofos analíticos, ¿no? Vamos a ver. Ah, no, ninguno se pone de acuerdo con ninguno. O sea, es una gran línea, ¿no? Que uno dice, como para escribir en un pizarrón. Pero no hay una organización, es muy difícil eso.
Solo puedes poner cronología de que este vino o esto lo escriben este año y listo, pero no se ponen de acuerdo.
Y eso, exactamente, reducís una doxografía donde, bueno, exponés, digamos, datos y demás cuestiones. Pero el debate político no es así, digamos, el debate político me parece que no encaja exactamente en esa organización. O sea, yo estudio derecho porque me parece que es mucho más rentable, la verdad. Uh-huh. En muchos aspectos de la política y de mi vida personal también, digamos, como trabajador, digamos, que necesito, quiero tener, digamos, un acceso a comprarse libros, digamos, no son cosas
sí, tampoco mínimo.
Tan baratas.
Mínimo el acceso
viajar,
a la compra de libros, sí, viajar, o sea, hacer lo
no
que
es fácil y barato, entonces.
No es fácil, es jugar el juego. ¿No?
Es para mí. No ser tampoco tan. No ser, para mí no es ser tonto, por así decirlo. O sea, aprovechar bien los recursos, todo eso me parece que es importante como organización, digamos.
Okay.
Sí, lo que creo es que como organización social, tal vez, es donde se desbancó todo, ¿no? O sea, se desbarrancó todo. Es con lo que Zizek le dice a Peterson, ¿no? Dice, ¿cómo es que, en relación a ordenar la casa, ¿no? Una de esas cosas que dice Peterson, ¿qué es lo que a vos le dice? Te hace pensar que alguien ordenando su casa va a arreglar su exterior. Imagínate sí. Decirle eso a alguien en Norteamérica, le dice, ¿no? En Corea del Norte.
En Corea del Norte. O que veas con estoicismo, a que le vayas a decir, ¿sabes qué? Es que no, nada te puede afectar, todo está dentro de ti.
Exactamente, o sea, no, de vuelta, no es que me parezca ni bien ni mal, o sea, cada persona a veces que no es que, no estamos en una instancia hoy de pensar intervenir en la vida de los otros tampoco, o sea, eso se piensa en una escala mucho más no sé, pensándolo en el estado de la Unión Soviética, cosas por el estilo, que estamos cualquier lado nosotros. O sea, no tiene nada que ver con eso. Y creo que también en la alimentación hay un rol importante de la organización.
Sí, no,
siempre soy, ¿sí? Siempre siendo, soy muy aguafiesta, ¿viste? A mí me pasa que por hacer deporte alguien te dice, después de años, ¿no? Porque yo hago deporte hace muchos años, ¿no? Te piden consejos, te preguntan, se compran polvos sin bloqueadores de hidratos. Yo no lo puedo creer. Entonces, siempre digo eso, que la verdad es que la organización de la alimentación es importante, y que para mí esta idea que tiene la gente a veces de comer una variedad de platos a brutal, lo puede hacer un profesional como vos, que sabe y que estudió el tema, pero que, por ejemplo, yo lo que hago es, bueno, comer fruta, verdura todos los días. Ay, no, pero quieren, y bueno, pero ¿qué querés? No, o sea...
Oye, pero ¿qué
suplemento? Quiero una barrita ese.
¿Pero qué suplemento tomas? ¿Pero qué pre-workout tomas? Y tú, pues yo pues tomo agua, sí, sí, y sí, ya, ¿no? O me tomo, claro, café y listo.
Sí.
Te entiendo totalmente con esta parte, y me suena mucho esto de la organización en la nutrición como tal. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo. El podcast pasado lo platiqué. Creo que sí fue el podcast pasado en el que platiqué. No, hace dos. Sobre esta parte de organización, casi siempre nutrición deportiva, que se lleva muchísimo a los extremos de que tienes que contar todo. Hay muchísimas cosas que se hacen en nutrición deportiva, digo, y no está mal. Pero como tú, de que llega gente que, porque tú has estado practicando durante mucho tiempo el deporte, llegan y te dicen, oye, ¿qué tomas? No sé, ¿qué haces? ¿Qué otro? Te piden como que consejos solo porque piensan que tienen que llevarlo de esa manera, ¿no? Todos tienen que ser iguales y dejan de lado lo que ellos también son.
Como digo, dejando de lado siempre lo que son realmente, ¿no? Y te digo, sin perder el punto de vista, esta parte de la organización tiene que ver con muchísimas partes en lo que es en nutrición deportiva, como estaba diciendo. Se acercan a personas a las cuales, vamos a poner un ejemplo, llevan 20 años practicando, llevan 15 años practicando un cierto deporte, vamos a seguir con la halterofilia, y llegan y les preguntan, ¿sabes qué? Oye, ¿qué haces? ¿Qué ejercicio es el que estás haciendo? ¿Qué es lo que tomas? ¿Cuántas veces comes al día? ¿Creen que les va a funcionar a esas personas? Y eso es lo que usualmente pasa, es un error garrafal en el área de nutrición, y diría la mayoría de las áreas, pero bueno, en mi expertise lo he visto muchísimo, de que esta extrapolación errónea de datos o de metodología que no aplica para todos, porque pues todos somos distintos, cada cuerpo, como dice, ¿no? Cada cuerpo es un mundo distinto, y sí, totalmente lo es, ¿no? Lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti, más que nada siguiendo en esta parte del área de desempeño atlético, no te va a servir de la misma manera, no tienes la misma genética, no tienes los mismos hábitos, no vives en el mismo contexto social, que es normalmente lo que se pasa por alto. Hay personas a las cuales se las pueden pasar todo el día comiendo, porque pues tienen el tiempo, y otras personas a las cuales, pues sabes que no pueden estar haciendo eso todo el tiempo, no pueden estar comprando sus power workout todo el tiempo, que no sirven para nada. Así que hay que tener muy, muy en cuenta eso, ¿no? También los tiempos en la organización, más que nada, de las comidas de los atletas es muy específica. Hay ciertos momentos en el día que comen, por decir, carbohidratos, ciertas proteínas, en el momento que hacen una descarga, una carga de hidratos de carbono para ciertas competencias. Hay muchísimas cosas las cuales tienen que ver con esta parte de la organización y no se puede extrapolar a todo mundo.
Esta parte de, como dices, organización es muy, muy marcada en nutrición como tal, sea clínica, oncológica, deportiva, pediátrica. Y si no, la verdad es que no se acercan a preguntar, ¿eh? O sea, le preguntan a cualquier otra persona, menos al que le deben de preguntar. Y como dices, la sustancia no está, porque ya no le están preguntando qué debe de ser. Oye, y antes de que se me olvide, dijiste algo sobre las políticas que tienen ahí en Argentina. Creo que una vez vi que publicaste sobre el etiquetado frontal de esta parte que viste. ¿A ti qué te parece? Alguien que no, como tú dices, tú has estado practicando deporte durante muchos años, pero no es que tú te especialices en nutrición como tal, pero tú ves el etiquetado frontal y tú le entiendes, o cómo lo vieron ahí en Argentina. ¿A ti qué te pareció? Yo vi un post antiguo que tienes de etiquetado frontal.
Pero no se aplicó igual, ¿eh? Sigue, tiene que volvió, se desaprobó, uh-huh, y era que se trata este año. Lo que hice interesante de esa política, que espero que se aplique en Argentina, es los resultados que dan otros países. Uh-huh. Ok, y bueno, o sea, O sea, uno no sé si pensaría, bueno, eliminemos todas las papas Lay's del mercado, toda la Coca-Cola, ¿no? Parece muy realista, sinceramente. Pero si vienen con la información necesaria, supuestamente en muchos países ha producido ese consumo. Y bueno, la otra pregunta es, bueno, ¿se pueden producir todos estos productos sin daños para la salud? Daños muy evidentes, ¿no? Todo de vuelta, contexto que también uno podría pensar a través de la escuela de Francia, que es básicamente lo que te vengo diciendo, o sea, la producción de mercancías a escala infradecimal, o sea, ¿no? Y ahí es donde entran todas estas cosas, donde tenés una multiplicidad de alimentos increíble, digamos, ¿no? Pero no sé si se trata de negar, ¿no? O sea, no sé si se trata de decir, bueno, hay que cancelar todo. Pero bueno, creo que también la industria se va a reformar en los próximos años por el tema del cambio climático también, o sea, van a ver una producción distinta. Pero bueno, creo que ya la está viendo inclusive, ¿eh? O sea, creo que en muy poco tiempo nos hemos dado cuenta de muchas cosas, por lo menos yo creo que en relación a lo que fueron los 90 en el mundo, ¿no? Una era de una fiesta muy grande, por así decirlo, uh-huh. mucho explotado, mucho rockero explotado, Nirvana, etcétera, explotado, sino, sí, demacrado, inclusive sí, diría, sí. ¿No? Sin ningún tipo de valor por la salud, si bien también surge en esos años todo el mundo vegetariano, fitness uh-huh. y demás, creo que mucho más, mucho después, ya en los 2000 y pico, y ahora como cúspide el deporte se han puesto en las sociedades como una forma también de poder seguir existiendo, porque la verdad que se no puede vivir comiendo McDonald's todos los días.
No, para nada.
Y claro, y eso evidentemente se está viendo y que el mismo capitalismo lo absorbe, digamos. Ahora, la pregunta va a ser si algún día el sistema cambia, cuál va a ser la respuesta de cierta izquierda a todos estos problemas. O sea, no la izquierda como una solamente comemos arroz todo el tiempo, regresar en los deseos, por así decirlo, que se han creado, sino de, bueno, cómo eso se reconstruye. Si dice, bueno, cómo vamos a pensar el matrimonio, cómo vamos a pensar, no sé, la adopción, ¿no? Si se piensa más bien el día después. Y la alimentación está en el día después. En el día de hoy yo no veo mucho sentido a recomendar eliminar productos, por así uh-huh. decirlo. No me parece tampoco muy, muy dialéctico eso de eliminar cosas, sino de intentar ver cuál es la dimensión que tiene, que se forma con un otro y cómo esa dimensión puede, nada, aportarnos algún tipo de elemento para analizar, porque en realidad analizar es lo que estamos haciendo. No tenemos otra posibilidad que analizar, me parece.
Sí, no.
O sea, hoy nadie. No.
Fíjate que, mi crítica, mi análisis normalmente lo que es la nutrición como tal, hablando exclusivamente de México, ¿no? Es de que, como dices, ajá, que para ti no es muy dialéctico el eliminar los alimentos. Y fíjate que aquí lo que pasa usualmente es de que se incentiva muchísimo más solo un tipo de alimento, por decir, solo los productos cárnicos o embutidos o ultraprocesados como tal, porque pasa muchísimo también, era mi crítica a colegas con los cuales trabajé, de que no tenían siquiera el pensar en el contexto social de las personas, no pensar en dónde están, para qué grupos está hecho la alimentación. O sea, a mí me creen que usualmente es de que se copia y pega y se prostituye como tal un solo modelo alimenticio para todo el mundo, para cualquier tipo de persona aquí en México, sin tomar en cuenta, oye, puede comprar esto, puede comer esto, quiere comer esto. O sea, más que nada ahí es mi crítica. En vez de, como dices, en vez de quitar algo, aquí lo que pasa es de que se incentiva demasiado, se le da demasiado, diría yo, lobby a cierto tipo de alimentos por lo mismo, porque pues para ellos es mejor tenerlo de esa manera. Y como estabas diciendo de que en ciertos países se veía una mejoría con esta parte del etiquetado frontal, te puedo decir que nosotros cuando empezó, nos dijeron que lo trajeron de Chile, que en Chile fue donde empezó y se vio y todo. Y después de ya creo que lleva unos 2 años el etiquetado frontal, no se ha visto realmente que cause un cambio verdadero en las elecciones alimentarias de las personas. ¿Pero por qué? Porque el sistema alimentario no ha, junto con el sistema alimentario y el educativo, pues debieron trabajar en conjunto para poder, ¿sabes qué? La educación alimentaria y las personas puedan leer y sepan qué significa exceso de azúcar, exceso de calorías, proporciones y demás. Si solo lo ponen sin que el sistema como tal haga su trabajo, el educativo o el sistema alimentario haga su trabajo, decir, ¿sabes qué? Es lo que pasa, así se lee, pues no va a haber un cambio como tal, no va a haber un cambio y va a seguir a la alza todo lo demás, el consumo de alimentos ultraprocesados, porque la gente lo ve y dice, oye, pero ¿qué significa grasa saturada? ¿Qué significa grasas trans? ¿Edulcorante? ¿Qué es eso para los niños? No ha habido un cambio después de años de, creo lleva 2 años el etiquetado frontal aquí. Y te puedo decir que para mí hace sentido, pero pues yo sé de lo que está hablando, sé lo de las porciones, pero creo que esa es mi crítica normalmente a los sistemas como tal que no están haciendo su trabajo y que obviamente otros sistemas se están metiendo. Pon tú de que en el sistema político quieres poner a alguien de salud y politices al sistema de salud, no es su trabajo como tal, porque pues es un sistema de salud, va a hablar con los datos y demás. Y el sistema político quiere politizarlo. Ahí creo que es más que nada en mi crítica y estoy contigo en de que tal vez no es quitar todo, ¿no? Pero sí darse cuenta de que pues falta, para mí falta un poquito más de que el sistema educativo haga lo suyo con el comunitario y que las personas que estamos en el sistema de salud seamos los indicados y las indicadas para poder dar ese tipo de políticas públicas, pero ya me dijiste, entonces no está aprobada en Argentina, ¿no? Se desaprobó y...
No, y es muy cierto esto que decís de la escuela, o sea, en la escuela hoy por hoy, no sé, en la Argentina, salvo en las escuelas donde se paga una cuota y son caros, por así decirlo, privada. No hay educación alimentaria, es educación física, que es jugar a la pelota, una cosa por el estilo y...
Y alimentación, listo, ni te preocupes.
No. Como tantas otras cosas, digamos, ¿no? Cuestiones que son, no sé, el otro día me habían hecho una pregunta acá en la cuenta de CISEC y me decían si estaba de acuerdo con que en las escuelas se enseñe inteligencia emocional, esas cosas que obviamente no estoy de acuerdo. Y me pregunta, ¿pero qué sí es necesario enseñar, no? Porque que también es una pregunta no tan fácil. No es que uno dice, ay, metamos cualquier cosa en las escuelas, ¿viste? O sea, entonces es un poco más serio, tal vez. Y creo que la alimentación, desde ya, digamos. Pero no solamente como una cuestión de examinar qué tiene la lechuga, sino de la insistencia de la escuela. La escuela insista en que hay que comer comida de verdad. Hay que comer... Yo le digo comida de verdad muy, muy burdamente, ¿no? Pero no es que tampoco hay que comer, pero eso, o sea, a los niños que no les gustan la verdura o lo que sea, eso no sé si es una cuestión particular o personal, sino que socialmente están desnotadas las verduras. O sea, uno pregunta a cualquier persona y te dice, no, la palta engorda y la banana engorda, ¿no? Y vos te quedas, ¿no? Como... Perfecto, porque...
¿Palta es aguacate? No.
Sí, perdón, aguacate. Sí.
No, no te preocupes, no. Está perfecto. Me encanta esta parte de lo de las diferencias del lenguaje. Créeme que en alimentación sí, he aprendido muchísimo, así que nada más quería corroborar que...
Palta.
Palta aguacate.
Sí, le decimos palta. Y okay, que sí. No es de tantos años. Acá ya hace pocos años la palta. ¿Sí? Hace 10, 15 años que se consume.
No sale eso.
No, te vendían.
Lo tenemos y como te comentaba, ¿no? De que esta parte también en el sistema y yo le digo estética alimentaria, realmente no sé si existe, pero yo le digo estética alimentaria a esta parte en la cual, por decir, yo vivo en la ciudad de Mérida, en la península como tal, aquí se da muchísimo aguacate, 2 tipos de aguacate, el Hass y el local, que es uno verde grandísimo. La cosa es de que nuestra exportación de aguacate va a Estados Unidos, son los más bonitos siempre y nos quedamos con el que no es estéticamente bonito, pero realmente sirve igual. Y esa también es usualmente mi análisis hacia esa alimentación que haces hoy.
Acá no pasa con la carne.
Con la alimentación de, como le dices, alimentos de verdad, ¿no? De que los alimentos están viendo más que nada a que solo sean bonitos, a que sean funcionales y no tomar realmente lo que es la alimentación y la nutrición de verdad, que el objetivo de la nutrición, de la ciencia de la nutrición cuando empezó, era darle a tu cuerpo, como dice la canción, lo que necesita, o sea, darle los nutrimentos necesarios, proteínas, hidratos de carbono, todo realmente sin necesidad de un suplemento. Ojo, no digo que consumir un suplemento esté mal, pero no debe ser la piedra angular de tu alimentación al día al día. No debe estar basada en solo un batido de proteína y un pre-workout o pastillas con cafeína todo el tiempo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Solo estás comprando una experiencia que no quieres pasar por la experiencia de cocinar. Quieres saltarte toda esa parte de cocinar y solo pasar a la experiencia del disfrute, del goce, ¿no? Creo que eso
es una experiencia colectiva también. Digo.
¿Cómo que dice?
Que son experiencias colectivas. Digo, uh-huh. El CrossFit no es la experiencia individual. Está muy lejos de eso. Digamos, es algo que no tienen todos los deportes eso. O sea, acá, por ejemplo, el fútbol en Argentina sí, pero no, o algún otro deporte, el básquet tal vez, pero después muchos más no, digamos. Las experiencias son colectivas también, lo digo porque me parece que aclara bastante la cuestión en relación a la mirada del otro, ¿no? O sea, uh-huh. Esto es muy hegeliano, muy dialéctico, etcétera. Pero pensá que para Sartre el infierno son nosotros. ¿No? O sea,
sí.
Es esa mirada que nos constituye, y eso está muy fuerte en el CrossFit. O sea, el tipo de esto que mencionabas vos, estos objetivos de crisis, están puestos en esta escena, una escena donde hay un otro que está hostilmente, ¿no? O sea, en un rol de eso, de hostigar algo.
De exactamente, el rol de estar hostigando, de que lo hagas, haz esto, haz lo otro, tienes que hacerlo. Ok, ya te entendí.
Okay. Y ahí está el goce, ahí se podría anular el goce como en parte del discurso. Pasa que no quiero tampoco derrapar y decir el goce es esto porque no entra. O sea, estos son problemas lacanianos que tienen su propia forma de explicación.
Ok.
O sea, no es que uno pueda explicar. Pero hay un anudamiento de parte de un goce ahí, digamos. Se ve también con los libertarios eso, Diego. Uh-huh. Esta cuestión de insultar, de agredir, no sé cómo será en México, en Argentina son así, como Milei, ¿no? Insultar, agredir, insultar. Hay un goce en esa forma de articular los enunciados. O sea, hay un goce en el habla mismo, no es que hay un goce de exactamente insultar, de exactamente hacer algo con el otro. Aunque eso puede pasar, ¿no? O sea, pasa el nazismo, pero bueno, hay un montón de tipos de goces. Pero bueno, está me parece un poco en juego ahí, digamos. Hay problemas del lenguaje en el deporte.
Mm. Oye, y esta parte.
Y después tenés muchos psicólogos que son muchos psicólogos que terminan siendo psicólogos, o sea, visualizá, motivate más, son problemas de motivación, no es un problema de, bueno. Los pibes que van a entrenar o van a hacer un deporte quedan muy poquitos de todos los que se podría, ¿no? Hay frustraciones y demás, que en vez de tramitarla como frustraciones o como duelos, que vendría a ser el psicoanálisis, se tramitan como falta de algo, carencia de vitaminas, carencia de motivación, carencia.
Sí,
¿no?
Sí.
Queda tapada la carencia, queda tapada la falta. Y no está bueno tapar faltas, digamos, ¿no? Por lo menos los que seguimos el psicoanálisis, ¿no? O sea, la falta está puesta en primer lugar. O sea, está la carencia y la falta de no ser una completitud con el otro, porque no hay relación sexual, esa misma carencia es lo que nos constituye socialmente. O sea, yo no soy todo el resto, no soy vos. Y no es que no sea Diego, no soy todo el resto del mundo. Hay todo otro mundo que me forma, ¿no? O sea, vengo un mundo ya hablado, un mundo donde no decido nada, un mundo donde decido muy poco. Por eso sí se dice que experimentamos nuestra falta de libertad como libertad, ¿no?
Exacto, sí.
Ahí está. Uh-huh. Entonces, creo que, de vuelta, ¿no? Creo que el deporte sea algo por fuera de todo esto. Para mí hay cosas que están por fuera de todo esto, o sea, no es que todo esté incluido. Y que el deporte en los últimos años ha tenido un crecimiento. ¿Okay? No es que no veo un deporte en retroceso, sino todo lo contrario. Inclusive el fútbol, ¿no? Todo el mercado de pases del fútbol hoy, todo lo que es una estrella de fútbol, hace varias décadas igual, pero cada vez más, ¿no? Creo que nos puede aportar ciertos elementos culturales para analizar ciertas cosas. O sea, a mí me gusta más pensar estas cosas que pensar el cine. Por ejemplo, yo le gusto más a Zizek.
Sí, no, sí, exacto. Eso te iba a preguntar si eras como Zizek, de que te gustaba analizar un poquito más el cine que eso, pero a ti te gusta más analizar el deporte o la cultura, ¿no?
Sí, música y creo que deporte, derecho. Cine he tenido que estudiar y he tenido que ponerme a ver, porque me parece que cuando abrí todo esto de Zizek, filósofos más o menos los atiendo, psicoanalistas más o menos los atiendo, políticos, marxistas más o menos los atiendo, pero en el cine hacía mucha agua. Así que tuve que ver Hitchcock, leí sus libros sobre entender qué está diciendo, porque también es un trabajo que sigo haciendo. Badiou también trabaja mucho todo este tema. Es un lugar donde sigo estudiando, básicamente. O sea, la parte estética, si se quiere, de los análisis de Zizek. Así que bueno, nada, sí, lo he tenido que estudiar, he tenido que leer. Me ha ayudado un montón a ver el cine de otra forma, a tener otra mirada. La verdad es que he cambiado, Zizek, si algo me ha aportado en todo esto, es poder ver la pantalla de otra forma, por así decirlo.
Sí, exactamente, exactamente. Te ha ayudado muchísimo.
Y también, bueno, yo le robo las ideas de Instagram o el trabajo que intento hacer, no solamente en Instagram, sino también los ejemplos que uno usa en la facultad o la construcción teórica que voy haciendo en relación a esto que hablábamos de la relación dato-análisis, es que, me ha permitido presentar estas cuestiones, digamos, ¿no? Poder trabajar CrossFit, la música como un lugar donde también se recepciona parte de esto, del goce en el discurso de la sociedad, si se quiere. Y en el derecho, bueno, nada, un sinfín también de problemas que se vuelven muy interesantes, digamos, a la luz, si se quiere, del cine. Lo que pasa con el cine es que reúne todos los elementos del arte. O sea, vos tenés teatro, música, actuación, fotografía.
Sí, fotografía, okay. Sí, no, o sea, reúne muchísimas cosas y creo que da muchísimo hincapié a lo que son análisis de nuestra cultura como tal.
Claro, sí, tal cual, bueno, el tema de las películas del fin del mundo, ¿no? La verdad es que no quiero, o sea, puedo afirmar cosas, lo que no puedo hacer es después argumentarlas, porque unas cosas tendría que buscarlas, pero sé que Zizek las dice. Tengo como algunas cosas en medio de memoria, si se quiere, porque la verdad es que un montón de gente me pregunta sobre el cine o cualquier cosa de cine en general. Me perdí. ¿Qué estaba
diciendo? No te preocupes. No, estás diciéndome que muchas personas te hablan sobre la parte del cine, sí, pero como no es tu fuerte, porque tú no
analizas. La película del fin del mundo.
Sí, la película del fin del mundo, sí.
Y eso lo vincula con que estamos más predispuestos a pensar el fin del mundo que el fin, un cambio modesto en el capitalismo.
Sí, claro. Sí.
Pero inclusive peor que eso, ¿no? O sea, no el fin del capitalismo, sino el fin del mundo, que se termine todo. Después, bueno, estamos quienes pensamos que, bueno, el capitalismo inevitablemente está entrando en otra fase, digamos, ¿no? Se ve muy claro con Bill Gates, toda esta casta de políticos ultramillonarios que, bueno, de Ford en adelante estamos analizando, ¿no? Porque no es que existían antes. Vamos viendo, ¿no? Determinados cambios, y sí sé que se va haciendo cargo un poco de esta modernidad líquida, si se quiere, porque son términos de Bauman, que bueno, no tiene nada que ver con Zizek. Pero bueno, se está viendo un poco líquido, ¿no? O sea, es un poco, creo que lo que está puesto en tensión. El CrossFit me parece que es la cúspide de un montón de todas estas cosas, ¿eh? O sea, no me parece que el CrossFit esté como un ejemplo más, sino que reúne un montón de cosas, de todos estos problemas o ejes sociales, o como se lo quiera llamar.
Sí, fíjate que a mí me sirve mucho Sigmund Bauman, el sociólogo, para esta parte del análisis de en vida y consumo. Como tal, me sirve muchísimo en esta parte de lo que es la alimentación y me ha dado muchísimo más ideas. Por esta parte lo que es el consumo, la estética de los alimentos, en cómo realmente, Zizek me dio esta parte de cómo analizamos la compra de experiencias y no de utilidad como tal. Así que no me había planteado esa parte, como dices, de las películas del fin del mundo, que estamos planteando muchísimo más el fin de nuestro mundo que el fin de otras cosas y el fin de otras transiciones como tal. Te voy a ser sincero, yo tampoco veo demasiadas películas, no lo veo. Realmente yo, si veo alguna, analizo algo muy pequeño, por decir, he querido poner en prevista la alimentación, emociones como tal, por la película del Grinch, el que se robó la Navidad, como él dice en una parte, voy a comer esto porque estoy deprimido. Y ahí podemos ver de que, ok, es una persona deprimida, que odia a todos, pero es por falta de, y volvemos a lo que estaba diciendo, entre la falta de, veo mi libertad, él pensaba que era libre porque él no, ajá, un montón de cosas, ¿no? Que se podría analizar de ahí, no es mi fuerte, pero tienes razón, en esta parte del cine sí creo que da hincapié a muchísimas cosas de cine y sociedad, pero no, yo realmente no lo veo, creo que necesito meterme en la cabeza de Zizek para poder entender un poquito cómo lo ve él, ¿no? A ti te gusta más esa parte. Y esto del psicoanálisis, antes de que se me olvide también, lo del psicoanálisis, porque yo sé que a ti te gusta mucho, es algo que te apasiona. Yo realmente desconozco muchísimo del psicoanálisis. He querido empezar a leer Freud, luego algo de Lacan y demás. Pero ¿cómo podrías, dirías tú, que aplicas el psicoanálisis a tu método de análisis como tal sobre esta parte de sociedad y demás?
Sí, la verdad es que todavía no tengo mucha idea, porque sigo, es uno de los problemas principales teóricos que tengo, es eso, porque bueno, no es tan fácil como afirmar algo y uno se va dando cuenta de ciertas limitaciones para que sean certeras y que no sean, digamos, tiradas de los pelos, ¿no? Por otro lado, decir que en Argentina, es como en Francia, es una cultura el psicoanálisis, o sea, no es una disciplina, un consultorio.
No, pero hay muchísimas.
Es parte de nuestra vida, de la cotidianidad porteña o de Buenos Aires, por lo menos, no en Argentina. Bueno, en realidad sí, porque institucionalmente se expandió. O sea, hoy es una cosa única en el mundo, pero que institucionalmente el psicoanálisis domine el ámbito institucional de la salud mental o de como se lo llama. Bueno, acá está un poco la cuestión, ¿no? Esto yo tomo algunos fragmentos de Visión de Paralaje, donde Zizek sostiene esto. Bueno, haciendo un gran resumen del tema, en definitiva, el complejo de Edipo es una de las formas en las cuales se puede llamar a las relaciones sociosimbólicas del sujeto con su entorno. O sea, el análisis del Edipo, en realidad, podríamos sacar Edipo, el complejo de Edipo, y poner el contexto sociosimbólico de la persona.
La persona.
Sociosimbólico e imaginario de ese sujeto, ¿no? Sujeto distinto de individuo. Porque el psicoanálisis piensa al sujeto por fuera del individuo, o sea, no de la contingencia de lo particular, sino de cómo es la función, la estructura del sujeto. Y en eso, bueno, hay como grandes vertientes. Yo, mi punto principal es el derecho. Y otras cosas las divulgo, o sea, mi relación entre psicoanálisis, la relación que intento establecer entre psicoanálisis y música, entre rock nacional, básicamente, está más puesta en divulgar, que en demostrar. Así que son dos tratamientos del mismo eje, que si bien obviamente me sirve mucho estudiar para música y demás, no tengo tantos problemas como el que sí podría tener el ámbito académico, donde mi idea, mi trabajo teórico está en reinstalar el problema marxista fundamental de la lucha de clases, porque esto ha quedado no solamente por una cuestión de reivindicación histórico-política, que no niego, sino que también tiene que ver con cierta quietud epistemológica que tenemos después del feminismo, después de la posmodernidad, para poner otro término, una quietud muy grande donde, bueno, ya se ha dejado de estudiar a Stalin porque simplemente ha sido un totalitario, se ha dejado de estudiar un fenómeno como la Unión Soviética porque, bueno, simplemente fracasó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomo esas consideraciones de Zizek básicamente como puntapié, como punta para intentar trabajar, bueno, el derecho en todo este problema, o sea, el derecho como relaciones sociosimbólicas e imaginarias del sujeto con su entorno, ¿no? O sea, es uno de esos elementos de su entorno, pero muy distinto a lo que es una familia, también a su vez. Así que nada, es un poco ando en eso, que yo creo que me faltan como, no sé cuántos años me pueden llegar a faltar en esto, sinceramente. Y porque en realidad es... Esta es la idea que termine haciendo una tesis doctoral en algunos años, temas que ya estoy trabajando, pero no tengo ni tema aprobado ni nada por el estilo. O sea, estoy siguiendo una investigación más personal que va a repercutir, espero, en el ámbito académico.
Esperemos.
estos pequeños argumentos, estos pequeños fundamentos son también los que me van a permitir poder analizar el mundo del deporte. O sea, el mundo de con tanto ética como, como de producción, digamos, ¿no? De mercancías y demás.
Mercancías. Uh-huh.
Entonces hay como un montón de un mismo lugar, verás que es un montón de caminos que habría que definir, caminos que no definir. Yo no escribo tanto, la verdad. O sea, no es que soy un tipo que escribe exactamente.
Sí, no, te confieso que yo tampoco. Me condenso leyendo, sí me condenso, pero necesito hablarlo más que escribirlo. Si lo escribo, no siento igual. O sea, soy como tú. A veces escribo un poco de tomo notas de citas de algún libro, pero no es que me ponga a escribir. Las apunto y me dan ideas para lo que es el proyecto como tal. Claro. Pero nunca las pongo en concreto. Y sí ayuda mucho. Okay, entonces entiendo esta parte en la que lo estás haciendo. Y sí, no, me imagino que debe tomar muchísimo más tiempo. Digo, no es solo leer. No crean que para entender ese psicoanálisis, o para practicarlo, no sé cómo decirle, solo es leer
Freud. Solo estudio, no lo practico.
Es estudiarlo, no practicarlo. No crean que solo por leer a Freud y Lacan. Digo, hay personas especializadas en eso que nos pueden hablar y nos pueden decir muchísimo.
Sí, pero es una experiencia distinta también, Diego, a la que vos pasás en un consultorio como analizante, donde de alguna forma lo que trabajas en análisis es que caiga la figura del otro. O sea, el psicoanalista es un sujeto que se autoinmola para que vos te des cuenta de que te estás agarrando a un otro que en realidad no existe. Eso es una cosa al nivel que yo lo trabajo que es más teórico. O sea, son dos. Si se quiere, para mí, digamos, son dos cosas distintas. O sea, las cosas, muchas cosas, como por ejemplo el lenguaje, funcionan sin que nosotros sepamos cómo funciona. O sea, no es que nosotros sabemos, conocemos el lenguaje. ¿No? Y parte de eso está puesto en juego en esa experiencia donde uno habla de problemas, de cosas que no le gustan, de malestar. O sea, el malestar social llevado al plano del malestar individual. A distinto a como puede ser un trabajo teórico, ¿ok? Son cosas distintas. Y no es necesario que vos pases por una terapia psicoanalítica para estudiar psicoanálisis. Eso tampoco es cierto, porque si no sería como la religión. O sea, tenés que confesar.
Tienes que ir a la iglesia y todo para poder.
No creo que sea así. No creo que el psicoanálisis vos tengas que pasar. Hay gente que no le gusta. La gente tiene otros efectos terapéuticos en su vida. Está perfecto. No es mi intención ganar pacientes para la clínica, sino de retomar problemas que aprendió el psicoanálisis, que me parece que encajan muy bien en el tiempo que vivimos. O sea, sí, es el planteo de Zizek y Badiou. Psicoanálisis hoy nos puede ayudar mucho para analizar la posmodernidad, para analizar los pequeños relatos en grandes relatos, ¿no? O sea, si la posmodernidad cayeron los grandes relatos, si solamente existe el capitalismo, etc. El psicoanálisis como que reconecta, si se quiere, en el plano más social, los relatos individuales, ¿no? El sujeto en relación a su entorno. Cosa que en Foucault no está. O sea, en Foucault no hay un sujeto. O sea, no es que no hay ningún análisis del sujeto. Son literaturas distintas y panoramas políticos distintos también, ¿no? El psicoanálisis me ayuda a eso, a sostener la categoría de sujeto.
Okay. Sí, no, totalmente.
Que esto es un problema académico bastante desde Derrida, desde Heidegger, desde 1926, creo que ese es el tiempo, en adelante todo lo que se ha producido con la cúspide en Foucault está. Entonces, bueno, el Crawford, yo pensarlo sin sujeto, uno puede pensar, es muy tentador pensar sin sujeto, porque en realidad no hay. O sea, habría que pensar el sujeto, es pensar la verdad del sujeto, es pensar lo que el sujeto dice, ¿no? Pero el psicoanálisis, así solo, tampoco alcanza. O sea, no hay un análisis de la economía política en Lacan. O sea, Lacan deja como el gran lugar inexplorado que deja, es decir, Marx inventó el síntoma. Y algunas cuantas referencias más, muy importantes, la relación que establece Lacan entre Fernand de Saussure y Lacan y Marx, por ejemplo, pero quedó inexplorada y es donde se mete Zizek y demás. Entonces, tema Crawford, ¿no? O sea, queda como muy, muy en un discursito individual, pero con Zizek podemos darle esa vuelta universalista, marxista, ¿no? Que no que englobe o cosas por el estilo, sino que lo enmarque en los procesos de producción del capitalismo.
Que es necesario.
Okay. Y que estamos medio como en un punto muerto epistemológico, ¿no? O sea, hemos solucionado en el plano de la teoría todos los problemas porque ahora nos hemos vuelto todos poetas después de
pero no estamos dando soluciones prácticas como tal, ¿no?
Bueno, sí, matar la filosofía, ¿no? O sea, hasta el mismo Stephen Hawking, ¿no? Se habla de la muerte de la filosofía.
Oh, sí, te lo digo.
Uh-huh. Sin siquiera entender básicamente uno de los problemas fundamentales de la filosofía, pero lo que voy es algo que también lo ha intentado hacer Wittgenstein, ¿no? O sea, Nietzsche. No es un tiro raro ya a esta altura la antifilosofía, ¿no? Me peleo con muchos psicoanalistas porque Lacan se pensaba antifilósofo, pero no hay nada más filosófico que eso.
Y si te empiezas a poner algo de filosofía, no, te va a parecer indudablemente Lacan, vas a llegar en algún momento también, así que ok, entiendo la ironía de esa parte. Sure, sí. Ok, sure, Mauri, sí. Pues mira, creo que fuimos por la mayoría de los puntos que quisimos platicar y entre unos otros, la verdad. Me encantó platicar contigo. No sé si quieras dar algún resumen, pensamiento, conclusión de lo que estuvimos platicando para las personas que nos escuchan. No sé, ¿quieres dar algo de final?
No, creo que dije todo.
Y si no, dijimos algo,
soy malo para los sueños,
sin ningún problema.
soy malo para los. Yo trabajo de guía, yo lo conté un par de veces, trabajo de guía en un museo. Y me cuesta cerrar. O sea, capaz que toda la visita viene muy bien y yo lo digo abiertamente. Me cuesta mucho el tema del.
El cierre.
Yo creo que todo lo importante, lo vimos antes, ¿viste? El cierre es como. Bueno, terminamos. No, creo que es un tema muy importante, digo, realmente. O sea, la invitación me interesa porque es algo de lo que intento decir algo, digamos, ¿no? Como tantas otras personas que estamos ahí haciendo ver a la gente que no son tan inocentes. O sea, que la gente se dé cuenta que el chocolate que se come en el kiosco no es simplemente un chocolate que se come en el kiosco, ¿no? No está un poco ahí el tema, digo, yo por lo menos siento como siento que vivimos en una estupidez muy, muy estúpida, porque podemos, o sea, vivamos estúpidamente, yo me como ese chocolate, digamos, no es que me haga
un inocente. Blanco, un chocolate blanco.
Chocolate blanco porque es mejor que el otro, ¿no? Pero lo que vos digas, por lo menos intentemos ser un poco más sinceros. Yo creo que vivimos muy cínicamente, muy uh-huh. cínicamente. Creo que el tema de los animales también presenta el mismo problema. O sea, uh-huh. una cosa es que es un granjero con 10 vacas y que mate vacas y venda vacas a que tengamos el nivel de industrialización que tenemos sobre los animales, donde tenemos menos puestos de trabajo, peor mundo, peor calidad de carne, sigue habiendo hambre en el mundo, etcétera. Uh-huh. Entonces, tal vez eso, ¿no? Uno alerta, ¿no?
Una alerta,
me ¿no? Parece que, me parece que hay una alerta en el cruce entre alimentación política y política, o como se lo quiera llamar, y que comparto mucho lo que decís de las escuelas. O sea, las escuelas algo no pueden hacer muchas cosas, no pueden cambiar la realidad económica de la gente, eso no es cierto. Pero sí pueden educar un poco mejor, podemos educar un poco mejor en relación a determinados hábitos, como es el machismo, como es la alimentación, ¿no? Esas pequeñas cosas, me parece que pequeñas cosas en el ámbito de la escuela, pero que son uh-huh. grandes cosas a nivel social, son muy importantes, digamos, ¿no? No sé.
Sí, no, estoy de acuerdo en esta parte también. Casi siempre hago énfasis en la educación, pero lo veo y lo pienso desde una manera en la cual debemos de dejar al sistema educativo que haga su trabajo como tal. Que hay que hacerlo de verdad, ¿no? Ni esta parte también de la política junto con la alimentación, que tienen que ser como el otro día que escribí, que tenían que ser respetar bien el bienestar social, protegiendo grupos vulnerables, garantizando los ambientes idóneos, lo mismo que en la educación, garantizando ambientes idóneos en los cuales uh-huh. se pueda hablar de todo ese tipo de cosas. Como dices, estoy de acuerdo, vivimos en una sociedad de unos tiempos con mucho cinismo y mucha hipocresía también, ¿no? En los cuales, como dices tú, me voy a ese y me como ese chocolate, sí, me lo como, pero no es solo el chocolate. Y como dice el título del tema, no es solo el chocolate, ahora es chocolate sin azúcar, además, ¿no?
Sí, o que no tengamos culpa.
Ajá, o que no tengamos culpa, es lo que se está buscando, que ya no tengas culpa de nada. Y como decías también en un punto que es siempre tapando, no sé si dijiste, creo que tapando el síntoma, no, tapando la carencia. tapando la carencia.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Tapar la carencia, lo que se está buscando más que nada hoy en día con esta parte también de la mercantilización de las experiencias. Como dices, alguien entra en Starbucks y sale sintiéndose de lo mejor porque ya dio unos 10 pesos extra para ayudar a alguien que no conoce, pero pues lo que no sabe es que realmente se redondeó esos 10 pesos, realmente lo está utilizando la industria para no pagar sus impuestos o para desviar. O sea, sabemos que puede pasar, pero no se está diciendo y vivimos en esta hipocresía, con este cinismo, ¿no? Pues bueno, Mauri, la verdad, me encantó platicar contigo, sabes muchísimo que tenía muchísimas ganas de platicar contigo hace mucho tiempo. Espero que te hayas llevado muchísimas dudas también, muchísima información tal vez. Como pensar es que vas a tener a lo largo de tu vida. Yo también me llevo muchísimos, me dio un gusto. Te lo repito otra vez. Espero que también a las personas que nos escuchan, se lleven muchísimas preguntas, muchísimas dudas, información. Algo que quieran preguntar, pueden encontrar a Mauri en la cuenta de Empezar con Shishek, es en Instagram, lo pueden seguir. Y pues saben que apoya muchísimo este tipo de espacios y programa. Al momento de compartirlo, platicar, pueden preguntar tanto a Mauri como a mí en las redes sociales. Yo estoy como Nutrición Disruptiva en todas las redes sociales. Y pues bueno, espero que estés muy bien, Mauri. Muchísimo gusto y que estés
bien. Disfruté mucho también, Diego. Te agradezco mucho. Y bueno, me encanta tu trabajo, ya lo sabes. Y bueno, a seguir trabajando.
Claro que sí, a seguir trabajando. Y pues me despido sin antes recordarte, sé disruptivo.